Hola amigos y amigas, nos encontramos una vez más en un nuevo episodio de nuestro podcast Imagen Bautista. Una vez más, ya han sido episodios bien emocionantes con invitados de lujo y hoy no es la excepción. Pero antes de presentar a nuestro hermano, le voy a dar la palabra a Daniel para que pueda saludar a quienes nos oyen.
Hola hermanos, bienvenidos a un nuevo capítulo de aquí de la comunidad del libro de Imagen Bautista. Estamos muy agradecidos que puedas escucharnos una vez más. Y bueno, yo quisiera mandar un saludo. Me escribió una hermana de Argentina que se llama Alejandra Jara. Dijo que escuchaba nuestros podcasts. Ella es chilena, pero vive en Argentina. Dijo que le agradaban mucho nuestros podcasts, así que le enviamos un saludo. Le agradecemos también que pueda escuchar este podcast. Y bueno, está bienvenida a sugerir también si quiere algún libro que nosotros hagamos, con gusto lo hacemos también. Así que muy interesado en el invitado y en el libro que hoy nos va a comentar.
Excelente. Sí, en YouTube igual anduvieron ahí algunos comentarios de Puerto Montt y un hermano que también que dijo que le sorprendió cuando tuvo que asociar las voces a las caras. Quedó un poco ahí choqueado. Lo lamentamos, hermanos, pero la gracia del Señor es grande. Hoy día nos está acompañando nuestro querido hermano Stuart Villalobos de Perú. Un hermano que también ya nos acompañó en un episodio anterior y que siempre es un placer poder compartir con él acerca de literatura, acerca de nuestra fe. Así que, Stuart, te doy la palabra para que puedas saludar a quienes nos están oyendo el día de hoy.
Bueno, empezar diciendo que siempre es un gusto acompañarlos y conversar con ustedes, independientemente si es en el programa o cuando conversamos por interno, por otros medios. Siempre es un placer tener mayor comunión con ustedes, mis hermanos. Y gracias por volver a invitar a su programa de Imagen Bautista. Y saludos a todos los que ahora nos están viendo, no solamente ya nos oyen, sino también ahora nos ven.
Así es.
Espero que no resulte problemático asociar mi voz a mi cara. Yo entiendo, ¿no? Que de repente cuando escuchan la voz del pastor Daniel o del hermano Franco piensan, pues, unos hombres grandotes de repente, no sé qué. Pero, bueno,
Unos rubios.
unos
Unos
rubios.
gringos.
Y espero que pueda, con los comentarios que voy a dar en esta noche, o bueno, a la hora que la vean, que lo vean ustedes, fomentar su interés en el estudio y en la lectura de libros que están completamente enfocados en la vida de la iglesia, que si la familia es el ladrillo con el que se construye la sociedad, pues el reino de Cristo se construye a través de iglesias fuertes. Y esto es algo demasiado necesario el día de hoy.
Así es, y es muy importante lo que mencionas, Stuart, porque efectivamente este ya es otro episodio que hablamos de literatura relacionada directamente con el cómo se desarrolla, se desenvuelve la iglesia. Así que para quienes están viendo este podcast, pueden ver aquí a mi izquierda para ustedes el libro del cual vamos a estar hablando ahora. Así que, Stuart, cuéntanos cómo se llama el libro, quién es el autor y un poco de qué se trata este libro del cual vamos a estar hablando el día de hoy.
Bueno, no sé si se puede ver ahora, pero
Sí, se puede
de
ver.
todo, se puede ver. Pero de todas maneras, va a estar ahí en en el video. El libro se llama Manual. El libro le han puesto el nombre Manual para Pastores y Miembros de la Iglesia. Pertenece a la colección de John Owen, de la editorial Teología para Vivir. Este es el volumen 2. El volumen 1 es. Se me fue el nombre, lo tenía. Acerca de.
Victoria de la tentación.
Sí, Victoria sobre la tentación de John Owen. Bueno, no sé si lo habrán mencionado en otros episodios, pero para los que no saben quién es John Owen, aunque difícilmente creo que alguien que escuche estos podcasts no haya oído ya hablar acerca de John Owen, fue un puritano congregacional muy importante, también muy importante para la formación de nuestra propia confesión, la confesión bautista, ya que tomaron mucho de la confesión de los congregacionalistas de Savoy. Este hombre fue un escritor muy prolífico, preocupado, muy preocupado, y por tal razón se volvió congregacional, muy preocupado en cuanto a la pureza y el orden de la iglesia, ¿no? Enfocado en la adoración del Señor. Y este libro es un compendio de dos trabajos de él, dos trabajos sencillos. El primero desarrollado como una pequeña serie de sermoncetes o sermones para los miembros de su congregación. ¿Qué ocurre cuando una iglesia se separa de un grupo más grande? ¿Qué ocurre cuando se abre una iglesia? ¿De qué es lo primero que tenemos que hablar? Y la principal preocupación antes de remarcar, aunque no creo que sea equivocado, porque ahorita voy a mencionar a un hombre que hizo algo un poco distinto, antes de remarcar los distintivos, digamos, doctrinales que los diferencian de otras congregaciones cristianas, una de sus principales preocupaciones fue remarcar los distintivos que hacían que su iglesia se ganase el apelativo de ser una iglesia cristiana. Ahora, no digo que esté mal hablar y enfatizar los distintivos doctrinales de una congregación. De hecho, Spurgeon, ¿no?, cuando inauguraron el tabernáculo, dio una semana exponiendo las doctrinas de la gracia, ¿no? Pero recordar que esa inauguración fue de local, no fue el de su congregación.
Correcto.
En este caso, Owen muy preocupado de la formación. No sé, ya, porque ya ahorita entro de frente al libro, si algo quieren comentar.
No, ahí vamos a ir probablemente, no sé, Daniel, pero creo que vamos a ir interrumpiéndote a medida que vamos avanzando.
Más probable que vamos interrumpiendo.
Con total libertad. Sí. Trabajo enseñando inglés a niños de primaria. Interrumpen a cada rato.
Ok, no problem.
Manejas inglés. Con razón pensaron que eras gringo.
Yeah, it's
bueno,
true.
Entonces, el primer material que se encuentra aquí presente es el llamado SCOL, o Manual para Miembros de la Iglesia. Ah, y antes de entrar a eso, no se me vaya a pasar por alto las introducciones que el hermano Caballero siempre le añade a todos los trabajos, introducciones históricas para contextualizar al lector sobre la persona y sobre el tiempo en el que fue escrito el libro. Y algo que me gusta mucho, porque no solamente habla acerca de te dice quién es la persona de quien vas a leer. Me parece algo muy importante, porque es importante saber no solamente qué se está diciendo, sino quién lo está diciendo, el contexto histórico del material y su importancia. No solamente te dice, es importante para ti, sino cómo se ha venido desenvolviendo su importancia en lo largo de la historia de la iglesia, por lo menos desde la fecha que se escribió el libro en adelante, por supuesto. Y tiene una introducción histórica en la página número 13, dice: introducción, la búsqueda de una confesionalidad reformada, en la cual nos habla acerca de qué significa ser reformado. Aunque, disculpen, también trabajo sentado. Aunque no se va a enfocar en hacer toda una tesis sobre quién puede o no ser reformado, lo que sí procura hacer es señalar esa particularidad que aúna a los presbiterianos, a los congregacionalistas y a los bautistas. Entonces va a explicar el desarrollo histórico desde la Westminster hasta la Confesión de Londres. Me alegra ver que en los pies de página se hallan libros actuales de historia bautista, como lo son el libro del hermano Sam Renningham, De la Sombra a la Substancia, ¿sí? Eso implica una actualización bastante grande en lo que es historia bautista. Es triste cuando ya el día de hoy hablan de historia bautista y citan libros muy antiguos que, no, que están desfasados en su compilación de materiales históricos de primera mano, de fuentes. Entonces va a explicar acerca de la composición de la Asamblea de Westminster. Va a ser, van a encontrar datos muy interesantes. John Owen es amado por presbiterianos y por bautistas, y es peleado por presbiterianos y por bautistas, cada cual jaloneando de sus brazos para su lado. En este material creo que va a haber muchas sorpresas, bastante felices para los bautistas y quizás un poco ácidas para nuestros hermanos presbiterianos. Bueno, les suelto un dato, ¿no? Por ejemplo, señala que en la asamblea de Westminster habían más congregacionalistas que presbiterianos. Y ustedes se preguntaron, ¿por qué el sistema presbiterial quedó en la confesión de Westminster? Bueno, adquiere el libro.
Muy bien.
Muy interesante, muy interesante.
Bueno, yo igual tuve la oportunidad porque hay una... Creo que ese capítulo es la muestra que está en la página.
Ah, sí, está en la muestra.
Entonces yo lo leí en la muestra y el contexto es súper bueno porque te pone muy bien en contexto a Owen y todas las guerras que habían y por qué el tema en Westminster y todo eso es relevante, muy, muy importante para entender el pensamiento de la época.
Así es, y sobre todo el surgimiento de un cristiano, de un teólogo, de un pensador como John Owen, ¿no? El contexto de las guerras, la importancia de cómo es que en momentos de conflicto realmente los creyentes comenzamos a valorar un poco más la crucialidad de la iglesia, de la congregación local, de aquella familia que no te da la espalda, porque no puede, porque está su alma atada a uno. Y en contexto de guerra hace surgir esto, mucho de la importancia de la iglesia local. Y creo que también en nuestros contextos actuales está surgiendo nuevamente esa relevancia. Por ahí vi la publicación de un hermano teólogo que mencionaba, agradezco por este tiempo de pandemia, y es chileno, no me acuerdo quién era, porque me ha reavivado, ¿no? Hebreos dice, no dejando de congregaros, cuanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Independientemente si lo entiendes como referente al 70 o a la segunda venida de Cristo, la razón de un momento cataclísmico resalta la importancia del permanecer en conjunto con los santos. Bueno, entonces ese contexto de guerra me parece que resalta mucho ese punto. Luego de eso, bueno, continúa narrando todo el proceso desde Westminster hasta Savoy y por último termina explicando el surgimiento de la Confesión Bautista de Londres.
La segunda.
La segunda Confesión Bautista de Londres, ¿no? De 1677, llamada 1689. Si también le parece curioso, pues seguramente en algún otro podcast lo habrán profundizado.
Algo por ahí ha salido en ocasiones, sí.
Ha salido, sí.
Sí, sí. Bueno, termina esa introducción histórica que hace el hermano, que me pareció muy buena en cuanto a datos históricos. Importante, muy importante. Y será, luego
ahí yo te interrumpo. ¿Será entonces importante conocer el contexto en el cual se escribió una obra para poder sacarle más provecho?
Por supuesto que sí. Mira, una de las cosas que tengo 28 años nada más y tengo 8 años de creyente, así que no consideren mis palabras con mesura y a su propia experiencia y a lo que otros pastores con más edad puedan comentar. Pero lo que más he podido ver que es la desconsideración del contexto histórico y del contexto de la intencionalidad, los deseos y la persona que escribe el material o los que escriben el material, desconsiderar todas esas cosas son las que más tergiversaciones traen sobre algún documento, algún libro de teología o alguna confesión. Y no tanto porque tergiversen sus doctrinas, sino más por la razón por la cual se plasman esas doctrinas. y como caso específico, ya también lo mencioné la otra vez que me tocó hablar con ustedes, es la desconsideración, por ejemplo, de saber que los mismos firmantes de la confesión bautista habían mínimo dos posiciones distintas en cuanto a la escatología, ¿no? Algunos más enfocados al posmilenialismo, otros más enfocados al amilenialismo, incluso una pequeña facción también con una visión un tanto premilenial al respecto. Entonces, si alguien toma la confesión y el día de hoy más son los amileniales, de repente se encuentra con uno que tú eres premilenial, no, tú no puedes ser bautista. ¿Por qué? Porque la confesión apoya un poco más la posición amilenial que pudiera ser, pero no fue eso impedimento para que los firmantes firmaran en conjunto como un solo cuerpo. El espíritu que se plasma, miren, nuestra confesión inicia con un breve contexto histórico de por sí, ¿no? Al juicioso e imparcial lector, nos da un pequeño contexto histórico. Entonces, si eres bautista, reformado y nos escuchas, pues el contexto histórico y las intenciones y las personas era muy importante incluso para nuestra misma tradición, así que debe serlo también para nosotros, ¿no? Un mayor aliciente. Entonces, para tu pregunta, sí. La respuesta es, por supuesto que sí.
Yes.
Entonces, continuamos. El primer material que viene aquí es llamado SCOL, Manual para Creyentes en la Iglesia. Si me preguntas qué significa la palabra SCOL, la verdad es que no sé, no, la verdad es que me di de frente a la lectura del material y no podía averiguar qué significa exactamente SCOL en sí mismo. O si lo menciona aquí, de repente.
Lo mismo nos preguntamos, pero no sabíamos tampoco.
No sabíamos. De hecho, a mí me sonaba algo
pagano. ¿Latín?
No, SCOL, la forma de brindar nórdica. Pero es con ese
raro, no era muy raro eso. ¿Sí?
Es con ese
K. Está viendo muchas series, Franco.
Muchas series, verdad.
Traes mucha sed.
También.
Entonces, este pequeño material del hermano Owen, que me fui de frente y mencioné al principio algunas cosas del material, también trae una propia introducción del hermano Daniel Caballero. Bueno, menciona la fecha en la que fue producido, también menciona algunas personas que atacaron este material y menciona sobre todo la razón de ser de este material. También menciona algo interesante: ¿por qué razón John Owen no fue invitado a la Asamblea de Westminster? Siendo un tanto contemporáneo, eso me pareció también muy, muy interesante.
¿Nos quieres contar esa anécdota? Esa anécdota, Stuart.
Compren el libro.
Compren el libro, ¿no? No, bueno, está, no sé si está también en las hojas que vienen de.
Demuestra,
o no sé.
No me acuerdo, yo leí la. Me acuerdo que la.
La primera introducción.
La introducción, no, claro, es la muestra. Después no había nada más.
Bueno, básicamente era. Te vas a reír porque es sencillo, simplemente porque no era muy conocido hasta esa fecha. O sea, tiempo después, justo comenzó su auge.
Su auge.
Como un teólogo conocido.
Ahí está.
Este libro, dice el hermano Caballero, es deliberadamente sencillo y está dirigido primariamente a la congregación en lugar de a los líderes de la iglesia. El libro tiene el propósito de instruir al creyente en la responsabilidad para con sus pastores y responsabilidad para con otros creyentes. En ese sentido, es muy distinto al otro material que se va a ver más adelante, el cual es primariamente es un catecismo dirigido un tanto para la polémica. Se fue emitido en primer lugar de manera anónima y después ya se reconoció con nombre. Se reconocieron quién había sido el autor por la calidad del material.
Madre.
Pero dirigido.
Lo pillaron, dicen.
Vieron que era su firma, ¿no? Para otros pastores. Este es dirigido especialmente para los creyentes, para que sepan cómo relacionarse entre ellos y para que sepan cómo relacionarse con su pastor. Mi congregación es pequeña. No hace mucho un joven mi congregación es pequeña y gracias a Dios nos ha estado proveyendo de otros hermanos dotados para la enseñanza. Un joven también se convirtió no hace mucho, comenzó a aprender y me dijo, yo también tengo deseos de ser pastor, quiero servir en la iglesia, pero aquí estás tú, está el pastor, está otro hermano también preparado, no sé si hay un lugar aquí donde servir, siendo tan pequeña nuestra congregación. Entonces, mi joven hermano, le tuve que recordar que ser miembro es también cumplir un ministerio y es una responsabilidad dentro de la iglesia. Los pastores compramos muchos libros para prepararnos, para ser mejores pastores, mejores maestros, más capacitados, especial tanto en el área del exégesis como el cómo tratar con las almas. Y parece que los miembros solamente deben comprar libros o de exégesis o devocionales, ¿no? Pero no se preocupan mucho también ellos en el trato de las almas. Pero la iglesia está compuesta de piedras vivas y no necesita ser el pastor de la iglesia para hacer trabajo pastoral. Todos los miembros tienen una responsabilidad ministerial en el trato con el resto de las ovejas. Y este libro, esta primera parte del libro, se enfoca en esa responsabilidad. ¿Tu pastor es tu obispo? Sí. Bueno, toda la iglesia también está al cuidado, también cuida del pastor. ¿Cómo se prepara ella para tratarlo a él, para consolarlo, para edificarlo? ¿Y cómo se preparan para tratarse entre ellos? Entonces, de manera sencilla, bastante práctica y... bueno, apunta bastante al corazón, el pastor, tratarlo así por la forma de su tratado, el pastor John Owen habla a la iglesia de cómo debe comportarse.
Creo que en ese sentido es fundamental para nuestro tiempo. Hemos conversado en otras ocasiones que por lo general en nuestros días se ve el asistir a una iglesia, el ser parte de una congregación, como un medio a través del cual obtener cosas, como un mercado del cual yo voy a obtener ciertos beneficios. Y viene pero excelentemente bien este tipo de lecturas, porque nos ayudan a reflexionar sobre esto de que yo soy miembro de la iglesia y me comprometo también a cuidar a mis hermanos. O sea, no solo recibo beneficios y bendiciones, sino que también yo doy.
Sí, y me hace acordar a lo que a mí me gustaría resaltar específicamente sobre la importancia de recordar la responsabilidad del ministerio de ser miembro. Hablamos del ministerio pastoral, el ministerio diaconado. ¿Qué tal? El ministerio de ser miembro de una iglesia, que también lo es. Un video de Buddy Bouchan donde mencionaba él que venía un joven y él hacía como una parábola, contaba una historia imaginaria, no sé si imaginaria, de repente la cuenta así, pero le pasó a él, diciendo que hay un joven en la iglesia que comienza a estudiar la palabra de Dios y profundiza y comienza a hablar y a explicar, y entonces los demás miembros de la iglesia se alejan un poco, lo miran y le dicen, tú debes de repente haber sido llamado para ser pastor, tú de repente has sido llamado para ser maestro. Y así con cada joven que muestra un interés profundo en la palabra de Dios y un deseo de compartirlo con sus hermanos. Y el hermano Bodhi decía, esto no es otra cosa más que inmadurez de la iglesia, pensando que las características pastorales ya indican necesariamente que ese joven ha sido llamado para ser pastor, lo cual no es así, lo cual debe ser una característica del resto de los miembros, solamente que los miembros se acostumbran tanto a esa frialdad que cualquiera que levanta su cabeza un milímetro más arriba en su pasión, en su aprendizaje, automáticamente, tú has sido llamado por el Señor. Ha sido llamado a ser un buen miembro, quizás, como el resto de los que están
como
ahí.
Como todos tenemos.
Ha sido llamado a ser cristiano.
No, evidentemente. Entonces, esto es importantísimo recordarles a los hermanos, ustedes tienen un ministerio. De hecho, eso es lo que dice Efesios 4:12, ¿no? a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los trata de esta manera. Bueno, entonces, eso para recalcar.
Sí, yo iba a decir que en la primera parte que señalaba, igual hay harto énfasis en el cuidado entre miembros, pero también énfasis al cuidado al pastor mismo. Por ejemplo, se dice oren por los pastores, habla de estimen a sus pastores, reúnanse, adorar cuando él los convoca. Habla de varias cosas importantes respecto a cómo igual el miembro tiene su ministerio con los demás hermanos, pero también tiene el ministerio de estar acompañando a los pastores, que es algo que a veces igual se deja como de lado, ¿no?
Efectivamente, la primera parte de este material llamado Skoll es acerca de la responsabilidad, y voy a seguir diciéndolo así a lo largo del video, de la responsabilidad ministerial de los miembros para con sus pastores, ¿no? Lo cual es pues atender a las ordenanzas dispensadas por ellos, a el seguir el ejemplo de los pastores, a orar por ellos, a estimarlos. En Hebreos 6, cuando se da, a mi entender, algunos no lo ven así, pero el nombramiento de los diáconos, y Pablo dice la razón del nacimiento de este grupo, y es para que ellos puedan dedicarse a la oración y a la predicación. Entonces, desde ahí se entiende que los pastores, aquellos que están como obispos por el rebaño, es una responsabilidad de los pastores que oren constantemente y diariamente por cada uno de sus miembros. No sé cómo harán los que tienen 3.000, 6.000 miembros, pero aquellos que tenemos entre 20 y 50, pues gracias a Dios podemos orar por todos ellos una vez al día, ¿no? Una hora de oración, la verdad es que no es que nos falte razones para orar, hay suficientes motivos. Pero, entonces, yo no conozco una congregación donde tengan 30 o 50 pastores o 30.000 pastores. Y si cada miembro orara por su pastor una vez al día, qué rubio se pondría el pastor Daniel. Qué poderoso se pondría.
De ojos azules.
Brillaría.
Espurión decía que todo su poder en el púlpito era por causa de la oración de su iglesia.
Así es.
¿No? Entonces, ese es. ¿Dónde está la estima, no? ¿Dónde está el cariño a través de las oraciones, principalmente? Bueno, luego de esa primera parte, acerca de su comunión con los pastores, de su responsabilidad para con los pastores, habla acerca de la responsabilidad para con el resto de los miembros. Y, bueno, ¿qué puedo resaltar respecto a eso? Una de las cosas que quiero resaltar es la primera regla, que dice ámense unos a otros. A pesar de ser iglesias congregacionales, lamentablemente las veces que converso con algunas otras iglesias que no se califican a sí mismas de reformadas, pero sí de congregacionales, su forma de admisión de miembros es más una forma tipo episcopal, como que se unen al pastor y no se están uniendo a la congregación. Ya es necesario recuperar esa forma de que la admisión la dan los miembros. El pastor es quien declara la ejecución de la aprobación de la iglesia, pero si una persona quiere hacerse miembro de la iglesia y los demás miembros quieren aceptarlo porque quieren, si verdaderamente es un creyente, perfeccionarlo, entonces la preocupación de que cada uno conozca a la otra persona, de acercarse hacia esa otra persona. Y esta regla con la que inicia, que engloba a todas las demás reglas, es ámense unos a otros. Dice, muestren un amor sincero y afectuoso en todas las cosas, sin hipocresía, como el amor que Cristo mostró a su iglesia. Bueno, sigue comentando el resto de reglas, cómo se desglosa el amor para con el resto de miembros, oren por la iglesia, ¿no? Si el pastor ora por todos los miembros y cada miembro ora por el resto de miembros, ¡qué acumulación de oraciones! O sea,
¡qué intercesión!
No. A mi entender, por ejemplo, Apocalipsis 11, cuando habla de los dos testigos, se está refiriendo a la iglesia, a la cual se les da el poder de verdaderamente modificar las cosas por causa de la oración. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra, mi Padre que está en los cielos lo hará, por supuesto, si es conforme a la palabra de Dios. Esas oraciones de intercesión por la santidad de cada uno es demasiado necesaria. Bueno, y sigue así explicando, ¿no?, acerca de preservar la unidad, separarse de lo mundano, involúcrense en conversaciones espirituales. Sobre este punto acerca de las conversaciones espirituales me parece muy interesante, porque podemos cuidar nuestra actitud en las cuatro paredes a las que llamamos iglesia o templo, o como la denominemos, nuestra actitud y el silencio mientras el pastor está predicando o se está desarrollando toda la liturgia. Pero apenas acaba, quizás nuestras conversaciones son rápidamente movidas a cualquier otra cosa, excepto a lo que se acaba de desarrollar en el culto. Como que si lo que acaba de pasar no fue significativo para la vida de la persona que estuvo presente, ya participaste al respecto. Es necesario que las conversaciones en el día del Señor, de manera especial para los que entendemos que el cuarto mandamiento moral sigue vigente a través de la resurrección de Jesucristo, y ahora, por supuesto, el día del Señor es el Dominus Dei, el domingo, nuestras conversaciones sean cuidadas, ¿no?, enfocadas en la preocupación de unos para con otros. O sea, hay gente que le gusta hablar acerca de lo que pasó en la novela. Yo creo que con un interés mucho más sano y más interesante es preguntarle a tu hermano al costado, ¿qué tal está tu vida devocional? ¿Qué aprendiste durante la semana? ¿No? Hay mucha más historia, mucha más, es mucho más relevante y va a tener mucha más significancia eterna esa preocupación y ese amor.
Hay un, justo me hiciste acordar, hay un pastor querido en Brasil, se llama Jonas Madureira, y tuve la oportunidad durante el año de ver un curso de discipulado que hizo él por Fiel. De repente lanzaron cursos gratuitos y ahí aprovechamos. Y él precisamente hablaba de esto, de las conversaciones intencionalmente espirituales, que nos fuerzan como creyentes y miembros de una iglesia a edificarnos unos a otros. O sea, a procurar mantener nuestra mente en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es agradable, ¿cierto?, en Cristo. Y justo me hacías acordar de esto, porque finalmente para eso es la iglesia, para, como ya citaba Efesios, para hacernos crecer.
Y si alguien le dice, pero hermano, usted, mi vida devocional es personal, ¿a usted qué le importa? Mira, te has hecho miembro de esta iglesia, ¿no?, y en esta iglesia es una responsabilidad preocuparnos uno para con otro.
Así es.
No tengo por qué rendirte cuentas. Sí, sí tienes, porque somos miembros de una misma congregación local de manera especial, no solamente al pastor. La Escritura dice que nos rindamos cuentas los unos a los otros.
Correcto.
Sí, yo iba a comentar que creo que en John Vick, o no sé si es la teología de la familia de Chapel, que leí también que acerca de antiguamente, en la época de este contexto de los puritanos, digamos, lo que se hacía comúnmente en el Día del Señor es que después de los sermones, después de estar juntos reunidos en adoración pública, las familias generalmente en el almuerzo comentaban el sermón. Eso igual creo que se ha perdido mucho como práctica. Y ahí la familia conversaba, se reafirmaba, se hacían preguntas entre ellos para entender mejor lo que habían escuchado, la exposición de la palabra que habían escuchado. Creo que eso igual es algo que hay que rescatar y aplicarlo en el Día del Señor.
Efectivamente, ¿no? Qué lindos apuntes se toman en la iglesia, pero quedan ahí nada más en apuntes. Si no hay una discusión aplicativa entre, pues, caso presbiteriano hace un énfasis bastante en el tema de la familia, nosotros por ser bautistas no tenemos por qué no hacerlo, también aplicación familiar, pero entre los propios miembros, cuando a veces se acaba el culto y salen y nos vamos a comer, o se van a, no sé si tienen la costumbre allá, pero después del culto vamos a tomar un caldito o a comer algo, conversar acerca de la palabra. Oye, ¿qué te pareció, ¿no?, el sermón? ¿O qué apuntaste tú? De repente yo apunté otra cosa, ¿no?, y podemos complementar ahí. Correcto. Pero esa conversación santa lo pone Owen como una regla de fe de la iglesia.
Qué legalista.
Efectivamente lo es. Y para eso es muy útil, ¿no? Que sus pactos congregacionales, ¿no? De tal manera que puedan decirle, mira, tú firmaste este documento, ¿no? Aquí dice que vas a comentar y vas a tener que hacer esto y lo otro. Eso me parece muy útil, el tema del pacto congregacional. Sí. No sé si el pastor mencionó cuando hablaron, el pastor Jorge, cuando hablaron de la gloria de... Ah, no, esta es la versión anterior, disculpen. Esta
no.
No la
hago probando esa versión. Esa es la...
Igual sigue presente en la página, ¿no? En imagen.
Está ahí, disponible.
Ahí. Sí, no puede desaparecer.
No.
Histórico. Bueno, en este material, en la parte final, viene el pacto de membresía.
Sí.
Y dice ahí, como un pie de página, que ese pacto lo leían en cada cena del Señor. ¿Por qué? Porque era, pues, la cena del Señor no solamente vertical, sino también es transversal, ¿no? Horizontal. Parte del cuerpo con el Señor, pero también con todos los que comen este pan, estoy declarando que soy un solo cuerpo. Correcto. Y se les recordaba aquellos compromisos que habían firmado en su membresía. Cada cena, recordar ese pacto, creo que es muy útil también. Así como nos olvidamos de nuestras responsabilidades con el Señor, también con otros hermanos. Ahí... una regla, más adelante, me estoy saltando varias reglas, habla de la ayuda a los hermanos en dificultades, sean precavidos con los que tengan algún espíritu de división, fomenten la unidad, preserven la unidad. En la regla número 18 dice, sométanse al destino de la iglesia sin importar lo que pase. Esta es una regla que me parece muy importante y también... Bueno, de que lo lean y que puedan entender cuál es la razón de esta regla. Lo primero es que no está diciendo que si tu iglesia es hereje, quédate ahí porque el Señor te dejó ahí o te colocó ahí, porque eso es escuchado mucho, ¿no? No, tengo una iglesia de la prosperidad y ya sé que la prosperidad es mala, pero el Señor me ha puesto acá, ¿no? Entonces es por algo. Quizás te ha puesto para que salgas, ¿no? O sea, ¿por qué los puso en Egipto a los israelitas? Para que salgan, ¿no? Para que se queden ahí más del tiempo que debían estar. Cuando llegaba la verdad, llegó con Moisés, tenían que salir. ¿Has entendido? Tienes que salir de ese mal lugar. Pero aquí está hablando acerca de... dice, leo lo que explicas en el párrafo que hace la síntesis. Sométanse alegremente al destino y a la porción de toda la iglesia en prosperidad y aflicción, y no retrocedan en ninguna ocasión. Ah. Se me ocurre un contexto, que Dios quiera no lo pasen allá en Chile, pero sí ocurre en Venezuela. No sé si tienen hermanos venezolanos ya con ustedes, y cómo algunas iglesias han tenido que desaparecer por causa de la necesidad, han tenido que emigrar por separado. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque no algún hermano venezolano o algún otro hermano no vaya a malentender y vaya a decir, hermano, entonces hice mal, pequé cuando nos hubo esta separación, yo tuve que, la iglesia pasaba hambre y yo tuve que irme para salvaguardar la estabilidad de mi familia y la alimentación. No es contra eso, contra lo que está atacando. ¿Por qué? Porque la razón por la que lo hiciste no fue por un motivo egoísta, no fue simplemente para no participar de las aflicciones del resto, pudiendo tú salvarte, sino fue pensando en el bienestar de la familia. El asunto al que apunta acá el hermano Owen es algo que para ustedes va a resultar bastante obvio, y diciendo, por supuesto que no deberían hacer esto. Dice que cualquier práctica de los caminos, cualquier grado de apostasía se agrava gravemente al renunciar a probar la dulzura y la bondad de Dios a cambio de cosas transitorias. Los apóstatas rara vez tienen excusa. Era muy común que aquellos que habían sido persuadidos a una iglesia congregacional por causa de que había cierta represión a los congregacionales volvieran a la iglesia del Estado. Esto seguramente con otros hermanos ya lo habrán comentado, que si tú no pertenecías a la iglesia del Estado, no podías ir a la universidad, por ejemplo. No podías ir a la universidad, y seguramente muchas otras cosas y vejámenes pasaban por ser fieles a la doctrina, por ser fieles a su congregación, por ser fieles al camino de la unidad que ellos habían entendido de la palabra. Esta es una crítica, más que todo, para aquellos que permanecen o que se apartan de su congregación por mejoras en su estatus personal.
Conveniencia.
No es conveniencia, efectivamente. Hermanos, no, los miembros de la iglesia no son jugadores que se fichan, ¿no? El miembro de ahí, ¿no? Oye, en tu iglesia no te dan la oportunidad porque tu iglesia no tiene un seminario, ¿no? Tu iglesia es esto, lo otro. Vente, apártate o abandónalos. Y aunque pudiera haber viajes prudentes para poder estudiar, ese deseo de desligarse y no trabajar en la pequeña parcela, en esa pequeña huerta que el Señor nos da, es realmente hacerle una afrenta. Porque si nos da un pequeño lugar que cuidar, y aquí en Lima he visto casos, ¿no? Pastores que se han cambiado de iglesia simplemente por la cantidad de sueldo, y no porque necesitaran más sueldo, sino simplemente porque le ofrecieron mucho más, porque hablaban mejor, porque su currículum era más grueso que del otro y pudo cambiar. En cambio, la unidad de la iglesia está puesta para someterse al destino de ella. Si es chica, crecerá; si es grande, como sea que fuere, no se pueden apartar. Un texto que cita es 2 Timoteo 4:10. Pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Y cita justamente este abandono de Demas, amando el mundo. Y pues ustedes ahora acaban de pasar algunos problemas en Chile, ¿no? Y probablemente pasen algunos más. La unidad de la iglesia va a ser necesaria, ¿no? ¿Quién va a irlos a visitar cuando estén en las cárceles? Yo voy a orar por ustedes, pero yo estoy muy lejos como para irlos a visitar. Si no hay ese amor profundo, pues realmente, pues el amor de la iglesia se va a ir probando. El Señor purifica a su iglesia.
Sí.
Bueno, continúa hablando. Orar por los afligidos, asóciense con los humildes, ríndanse cuentas entre sí. Cada uno de estos, y esto quiero mencionarlo, hay más puntos, pero voy a pasarlos por alto para mencionar lo siguiente. De repente en su congregación no tienen suficiente dinero para que todos los hermanos compren el libro. Pastor, compre ese libro. Tiene un diseño del cual usted va a poder... Se le acabaron los sermones, no sé. Para poder diseñar un sermón por cada punto, para poder darlo. Están los textos, está el bosquejo, está explicaciones al respecto. Solo le basta revisar algún comentario puritano, Matthew Henry, Matthew Poole, que están libres en internet, se traduce automático con el Google Chrome, y usted va a poder desarrollar un sermón por cada punto para su iglesia. Va a ser mucho, mucho bien. Recuerde que su principal función en la iglesia es el perfeccionamiento de los santos. Esa es su principal meta y la razón por la cual está ahí, principalmente, ¿no? Bueno, entonces esa facilidad que tiene es increíble. Tal es así que ya a uno de los hermanos de la iglesia que enseñan le hemos dado para que haga devocionales para los hermanos en base a estos materiales, y fantástico, puede servir como devocional también.
Excelente.
Bueno, Stuart, esa es la primera parte del material que tenemos en este libro.
Excelente. Tú nos mencionabas que son dos libros en uno.
Así es.
Y todo esto que conversamos considera entonces el primer libro.
Así es.
Perfecto. Perfecto. No sé, Daniel, si quieres hacer algún comentario hasta aquí, preguntarle algo a Stuart.
No. Lo que iba a preguntar ya lo resolvió.
Un mismo espíritu.
Eso.
Estamos unidos, sí.
Sí.
Muy bien.
Bueno, el siguiente material Dios mediante, voy a poder procurar que esté a disposición de manera más libre. Se encuentra de manera libre en inglés en la página de Chapel Library. En inglés, lo pueden encontrar ahí. Y pues, si alguien se anima a traducirlo, pues, puede publicarlo. Es un catecismo acerca de la adoración congregacional y la disciplina eclesiástica. En esta primera parte de Scholl que hemos visto, como bautistas no vamos a hallar nada que discutir. Pero en esta segunda parte vamos a encontrar algunas diferencias. Recordemos que el hermano John Owen no era bautista reformado, bautista particular o bautista de la Confesión de Londres. Él era congregacional, sujetado a la Confesión de Savoy, por lo cual no es de extrañar, y lo tengo que mencionar, no vaya a ser que de repente mucho lo recomendamos a los hermanos bautistas y de repente, oye, que hay una doctrina que no es bautista, ¿qué pasó? Bueno, en primer lugar, hay que ser católicos, hermanos. Nosotros aprovechamos la verdad del Señor que viene a través de todas las raíces ortodoxas de la cristiandad, desde los padres de la iglesia hasta ahora último. Así que esta no es la excepción. Y las tres cosas en las cuales vamos a hallar una diferencia es, primero, en la presencia de ancianos laicos, ¿no? Ellos hacen una distinción entre anciano pastor y anciano gobernante. Eso generalmente en las iglesias bautistas no se halla. Generalmente. Hay algunas otras iglesias bautistas que sí. Por ejemplo, para hacer honor a la verdad y a la historia, ¿no? Spurgeon tenía esta forma. Había un pastor y tenía ancianos gobernantes.
Regentes, como dirían nuestros hermanos presbiterianos.
Ajá. Pero en común la mayoría de bautistas que se sujetan a la confesión entienden una paridad de pastores únicamente. La otra diferencia que vamos a hallar es acerca del bautismo de infantes. John Owen creía también en el bautismo de infantes. Eso por supuesto no lo compartimos. Y una tercera diferencia que vamos a hallar es acerca de la salmodia exclusiva. John Owen abogaba por la salmodia exclusiva. Lamentablemente, aunque brinda algunos breves argumentos, y voy a mencionar lo breves que son más adelante, sobre el tema de la salmodia no lo toca. Menciona que la salmodia es un elemento de, o una regulación de la adoración del Nuevo Testamento también, pero dice, vamos a tratar de estos puntos. Habla de la salmodia, habla de los sacramentos, lo menciona en un párrafo. Dice, vamos a tratar más adelante sobre estos temas. Y trata sobre el resto de temas, pero no sobre la salmodia, o por lo menos no está aquí presente.
Oye, ¿y podrías definir qué es salmodia exclusiva? Lo digo para personas que quizás primera vez que escuchan el término y no tienen idea qué es eso.
Claro, es la creencia de que el Señor ha ordenado que las únicas alabanzas cúlticas o alabanzas en el culto sean aquellas encontradas en el libro de los Salmos. Solamente, exclusivamente esas. Que el libro de los Salmos es el himnario cristiano y es el único libro autorizado a ser cantado en la iglesia. Si desean algún argumento en contra, pueden... bueno, pedírselo al pastor Daniel, creo que le envió alguna vez el documento, o si no, pues pedirlo ahora. Yo voy a enviarle un documento bastante elaborado sobre el tema de la salmodia exclusiva y por qué los bautistas somos salmodistas inclusivos.
Inclusivos.
O sea, cantamos los salmos, pero también otras entonamos con nuevas palabras las verdades claramente reveladas en las Escrituras. Entonces, si desea ese material, pues puede pedirlo.
Como paréntesis, quizás algo de eso también conversamos con el pastor Jorge. Bueno, Benjamin Kitsch y Hercules Collins fueron uno de los pioneros en luchar por la inclusión del canto de himnos en las congregaciones, en los cultos. Así que sí.
De hecho, en Imagen Bautista tienen una serie de tres artículos, correcto, acerca de la batalla por los himnos, por o por los cantos.
Por la adoración, creo que se
llama. Batalla por la adoración, ¿no?
Sí.
Muy buenos artículos. Bueno, entonces estas tres diferencias, usted, los que nos escuchan, van a hallar en esta parte del catecismo sobre la adoración congregacional y la disciplina eclesiástica. Luego el resto, la verdad es que no va a hallar mucha discusión. Quizás usted pueda tener alguna diferencia con alguna interpretación de algún texto bíblico, pero las aplicaciones siempre son útiles, las aplicaciones que hace el hermano. Nuevamente, esta sección también viene con una introducción del hermano Caballero, una corta introducción acerca del pequeño contexto de este material. Bueno, no hay mucho extra que agregar respecto a esta introducción. Menciona quién le debatió este material, por qué se publicó de una manera anónima al principio. Bueno, para empezar, la razón por la que se publicó de manera anónima al principio es porque si tú publicabas algún material que fuera en contra de la iglesia estatal, corrías mucho riesgo, no solamente el escritor, sino también el que imprimía y el lugar donde se trasladaba las cosas, de sufrir arrestos o alguna otra cosa.
Distribución, etcétera. Sí,
sí, eso es algo terrible cuando se une la iglesia con el Estado y no hay una separación de los dos.
Sí. Algún día esperamos hablar de eso también, ya que
un
distintivo bautista también, la separación, sí, de la época.
Y eso es ahorita un tema muy necesario, y hermanos, sería muy bueno si consiguen algún expositor bastante capacitado al respecto para que hable sobre el tema, porque es algo muy, muy necesario. Uh-huh. Bueno, en este material, en esta segunda parte de este catecismo, no está tan bosquejado como estaba la anterior parte del Skol, ¿sí? Por su forma, tiene algunas explicaciones muy cortas. En algunas, como por ejemplo en lo que es una iglesia, se explaya un poco más, pero hay, por ejemplo, explicaciones de una sola cara que te deja con ganas de, pero más sustento, ¿no? Porque me acabas de confesar lo que es, tiene sentido para mí, pero quiero explicarlo de una manera más profunda. Y es porque este es simplemente un catecismo y las explicaciones que tiene encima son breves. Hay otro material del hermano Owen, que es un libro también más grueso, que explaya en todas estas cosas. Por ejemplo, les dejo con algo que a mí me dejó intrigado y que tuve que investigar bastante, pero yo les dejo con la intriga nomás. Acerca de la necesidad, ¿es necesario o no es necesario para que un pastor sea legalmente o nombrado como pastor que haya presente un pastor previamente ordenado? Toca acá el tema acerca de la importancia y la crucialidad de que sea la iglesia la que lo nombre, o sea, el conjunto de la iglesia que lo nombre, ¿no? Pero saltan algunas dudas, ¿no? Por ejemplo, le dice a Timoteo, no imponga las manos con ligereza. Entonces, oye, parece que fuera necesario una presencia de un pastor previamente ordenado. Pero si esto es así, ese pastor también tuvo que ser correctamente ordenado antes. Si es así, tuvo que ser adelante también anterior. Y si es así, tuvo que venir hasta Timoteo, Tito, sucesión, claro, apostólica.
Hasta Pablo.
Bueno, esa era la lógica de John Smith, bautista general.
Así es.
El tema de ordenación tuvo todo ese debate en su mente.
Y bueno, pues, y la Iglesia Católica y la Ortodoxa Griega se afianzan en esto, ¿no? Una respuesta increíble y magistral la pueden hallar en el otro libro de John Owen. Aquí no, aquí les va a dejar con la curiosidad, la duda. Simplemente la duda. Y esa responder esa cuestión es muy importante para nosotros como bautistas. Y una respuesta muy clara e histórica, incluso citando a los padres y todo, la hallan en ese otro libro de John Owen, que es, y conversando al principio, y me he olvidado ponerlo en el buscador para recordar el nombre, pero es el orden de una iglesia del evangelio, algo así se llama, el orden de una iglesia evangélica, No sé si alguno de ustedes lo puede ubicar por ahí en Google.
Voy a mirar.
Entonces, en este catecismo, pues nos habla de manera resumida acerca de cuál es la razón de la adoración, cuáles son los medios de la adoración, cuál es su forma, por qué Dios la ha establecido así, ha sido así desde el Antiguo Testamento, cómo es que ha podido sufrir modificaciones la adoración si Dios nunca cambia, por ejemplo, ¿no? Dios no cambia, entonces todo sigue igual, ¿por qué ha habido modificaciones? Incluso me gusta porque hay una parte en la cual menciona por qué estas modificaciones se dan a la luz de Cristo. O sea, no simplemente te hace el argumento de que cambió y ya, ¿no? Sino que pasa por el anillo la persona de Cristo para hacerte ver la razón del cambio. Y eso me parece muy, muy importante. De verdad, que cada doctrina pase por la persona de Jesucristo, su desarrollo, cualquier tipo de cambio. Ya casi no me hago la pregunta de lo que, si no se contradice en el nuevo, entonces permanece, o si se repite en el nuevo, entonces debe ser, sino cómo a la luz de Cristo debe entenderse hoy. Sí, me parece que resuelve mucho mejor varias circunstancias. Responde también, hace preguntas interesantes. ¿Habrá algún momento en que la adoración ya no sea necesaria? Por ejemplo, varias cuestiones que después de dar usted el tema del Skol, por ejemplo, puede agarrar este catecismo, que por separado es mucho más delgado, y darlo a los miembros de la iglesia. Y ellos ya pueden profundizar en su estudio, pueden ir trabajando un poco más, o incluso tenga el catecismo y usted, pastor, modifíquelo. La verdad es que no hay ninguna regla para que diga que usted no puede agarrar un material y modificarlo adaptarlo según la necesidad de su iglesia y adaptarlo, siempre y cuando ponga, ¿no? Ha sido adaptado, ha sido modificado. Pero
cuente, lo saqué de aquí y de allá.
Claro, efectivamente. O sea, no.
Me imagino, Stuart, que por ser un catecismo viene la pregunta, la respuesta y citas, me imagino.
Sí, textos, ahí. Citas. Ahí. Viene también una breve explicación, como menciono, en algunas más largas, en otras más cortas.
Buenísimo.
Pero en todas siempre te deja con esa insatisfacción o con ese deseo de más.
Vaya a leer más.
Con ese deseo de leer más, efectivamente.
Muy bien. Encontré el título.
¿Cómo se llama?
Creo que es Gospel Church Government. ¿Será ese o no?
Sí, sí, sí. Tiene dos puntos y un título más largo al costado.
Ah, es que el nombre corto.
Sí, es el nombre corto. Es el nombre corto, sí, sí.
Claro, pero el nombre de la época.
Ahí está. The True Nature of a Gospel Church and Its Government.
Claro, la verdadera naturaleza de una iglesia, el Evangelio y su gobierno. De hecho, hay una versión resumida de ese libro hecha por un pastor bautista reformado. De repente también lo pueden encontrar por ahí. Pero no está en español, está en inglés simplemente. Hay un pequeño resumen también de eso en internet. Bueno, un comentario simplemente.
Muy bien.
Luego vuelve también en este catecismo algunas dudas respecto al material anterior, por ejemplo, como cómo nos edificamos a nosotros mismos, a unos a otros, cómo comunicamos el amor mutuo en nuestras reuniones. Hay una pregunta acerca de la importancia del culto y está relacionada con esta, de cómo comunicamos el amor mutuo en nuestras reuniones. Y es el hecho de que, si en el culto solamente fuéramos a recibir información, efectivamente muy bien pudiéramos quedarnos en casa y pues leer un libro y muchas otras cosas.
Ver un video.
¿Saben? No solamente los sacramentos son medios de gracia, no solamente las oraciones, sino... ¿Cómo reconocemos que algo es un medio de gracia? Porque Dios ha prometido, Cristo ha prometido su presencia especial en esa circunstancia o en esa actividad. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que, literalmente, estar en la presencia del culto público, en comunión con los hermanos, es un medio de gracia por sí mismo. Si usted dice, ay, ¿cómo me voy a perder? No voy tres domingos, pero ya primer día del mes, si hay cena o cada 2 semanas o como lo tengan, ese no me lo puedo perder porque hay cena del Señor. No, también ha prometido su presencia en el culto público, ¿sí? Así que eso es muy, muy importante. Luego continúa hablando acerca de nuestras obligaciones en la adoración. Y miren, quizás ustedes no se esperarían esta pregunta en un manual sobre la adoración, en un catecismo, pero la página número 191 dice: ¿han cesado algunas instituciones y dones de la era apostólica? Hablando acerca de, pues, las lenguas y otro tipo de dones, de carismas, ¿no? Y lo toca aquí. ¿Por qué lo toca? Porque en este manual que trata acerca de la adoración y el orden de la iglesia, pues los dones fueron dados para edificación de la iglesia, ¿sí? Un don que sirva para edificarse a sí mismo, pues, o es una expresión de burla, o está hablando acerca de estimularte para cualquier otra cosa. Uh-huh. Dicho sea de paso, hay esas interpretaciones de ese pasaje de Corintios, ¿no? Porque a la luz del resto de las declaraciones sobre los dones, no se puede entender cómo se acepte que un don sea que tenga una intención primaria de edificarse a uno mismo en particular. Trata acerca de esto, y pues da la respuesta, ¿no? Y John Owen era cesacionista. Me parece interesante cómo es que su forma de plasmar el cesacionismo es que no es que directamente los dones cesaran y ya, sino que esos dones que estaban puestos en aquellos hombres del primer siglo se traspasaron a la Biblia. Por ejemplo, así como Pedro decía lo que hemos visto y oído, o Pablo hablando acerca de la resurrección, y tú dices, bueno, yo ya no puedo hablar de manera similar, y yo no puedo decir a alguien, créanme, porque yo lo he visto en ese sentido. Pero ese testimonio y autoridad apostólica que decían lo que hemos tocado se traspasa a las Escrituras. Son ellas las que toman esta nueva autoridad. Cuestiones como, pues, la sanidad y otras cosas se transmiten a través de la palabra a toda la iglesia, y pues a través de la oración y etcétera. Por lo menos esa es la forma en la que se ve esa manera transicional en esta forma de explicar el cesacionismo para John Owen. Y bueno, esta es una pregunta interesante que está acá. Sí. A veces en eclesiología como que no se toca esta doctrina en sí misma. Hace preguntas, esta pregunta, y no lo hice a propósito, pero tampoco me hicieron recordar el principio regulador, ¿no? Hablando de todas estas cosas, en la pregunta número 14 de la página 195 dice: ¿puede la iglesia establecer nuevos elementos para la adoración congregacional?
Chan, chan.
Y la respuesta es que no, no puede establecer nuevos elementos.
Me imaginaba que era no.
Sí, no, su perspectiva es que era que no, porque el Señor es celoso de su adoración, y pues la analogía es sencilla, ¿no? Tú puedes amar mucho al Señor, pero tienes que admitir tu ignorancia para saber o para confiar en ti mismo sobre lo que es correcto darle al Señor. O sea, puedes decir, yo quiero darle lo mejor al Señor, pero no te haces la pregunta, ¿y cómo mido qué es lo mejor? Entonces, la respuesta es, la tengo que medir con la palabra del Señor. Esa es la forma en la que se entregan las cosas, ¿no? Argumentos generales que seguramente ya lo habrán visto, ¿no? La ofrenda de Caín y Abel, ¿no? Nadab y Abiú, Usa y el arca y otras cosas. Señala esto de que no se puede agregar ni quitar los elementos a la adoración congregacional. Ahora, aquí me gustaría poner un poco de un comentario de mi propio material o de mí mismo, ¿no?, al respecto. Y es que, pues, en el principio regulador efectivamente no se puede agregar a los elementos de la adoración, que son básicamente 4, lo que encontramos de manera más clara en Hechos 2:42, ¿no?, que es la presencia en la palabra, la comunión, las oraciones y los sacramentos. pero eso, la escritura no nos indica cuál de los cuatro debe venir primero, por ejemplo, o si alguno puede ser desglosado en dos o tres partes. Por ejemplo, a Timoteo, me corrigen si me equivoco, se les dice que se ocupe de la lectura, ¿no? Que se ocupe de la lectura. Y aunque algunos lo entienden eso como que se preocupe de estudiar mucho, algunos otros comentaristas, me parece que es mucho más fiel por el contexto, creen que se está refiriendo a la lectura pública, que sea una de las cosas, porque dice, ocúpate en la exhortación, la lectura. Entonces es más natural como que verlo, ocúpate de aquellas cosas que tienen que ver con la acción de la iglesia. Entonces, perseverar en la doctrina de los apóstoles puede ser desglosado en lectura pública de las escrituras y predicación de la palabra, por ejemplo. Entonces, para que no piensen de repente el que nos escucha, entonces solamente hago esas cuatro cosas así a rajatabla y ¿dónde ubico? ¿Dónde están los cantos? Los cantos están dentro del apartado de comunión. Dentro del apartado de comunión están los cantos, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar el recojo de ofrendas? También lo encuentras dentro del acto de comunión, porque es importante que las ofrendas sean entendidas en primer lugar como beneficio de la iglesia. Para limpiar las paredes, pagar el agua, pagar la luz. No, también es útil para eso, pero no, sino para la necesidad de los hermanos. Esa es la principal intención, para el apoyo del pastor y pues, la iglesia, que son los miembros. Entonces, así cada una de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, la liturgia de mi iglesia, a algunos le puede parecer un poco raro, pero tenemos una sección responsorial, ¿no? Al principio. Y también antes del sermón, el pastor dice, me libre el Señor de no predicarles la verdad, de no orar por ustedes, antes os guiaré en todo lo que es bueno, recto y justo, y la iglesia responde, aquí estamos todos delante del Señor para escuchar lo que tienes que decirnos, y luego nos sentamos. Dice, oye, eso que es católico, porque responde, ¿no?
O anglicano.
Anglicano. Ahí hay bastante que decir. Yo tengo un proyecto personal de poder traducir el primer libro el libro de oración común de 1552, si no me equivoco, que tiene mucha influencia puritana.
Correcto.
Entonces no estaba peleado esta organización litúrgica, este orden, con el principio regulador. ¿Por qué? Porque este orden litúrgico guía y brinda esa primacía a estos cuatro elementos. Pero si en cambio alguna cosa fuera a generar una distracción sobre ellos, pues debe ser inmediatamente quitado, ¿no? Está violentando la regulación.
Creo también que cumple un rol bastante pedagógico para la congregación también el tema. Y creo que de algún modo, si nosotros analizamos los elementos, también tienen ese sentido pedagógico. O sea, si yo sigo la línea que los elementos cumplen dentro de la adoración, que si bien es cierto tiene un sentido espiritual absolutamente, pero también un sentido pedagógico, o sea, al ser humano le ayuda a comprender las verdades bíblicas, la verdad de la palabra. Entonces, si yo soy capaz de tomar esos principios y poder ordenar la liturgia en torno a esto también, sigo respetando igual de algún modo el principio regulador.
Esta es una preocupación de la cual deben estar ocupadas los pastores, por ejemplo. ¿Qué tanto esfuerzo mental, ¿no?, se han dedicado, hermanos, al diseño de su liturgia, ¿no? ¿Tiene un diseño pedagógico? Si usted ve el surgimiento de las liturgias de la iglesia primitiva, la mayoría, todas, eran por razones pedagógicas. La preocupación del líder, del pastor, era ¿de qué más formas puedo seguir enseñándoles la palabra? ¿De qué más formas? O sea, no puedo agregar estos elementos, vamos a ordenarlos de una manera correcta, vamos a explayarlos de una manera que puedan aprender incluso mediante la práctica, mediante la actividad, mediante la repetición. Guarda las sanas palabras. Nosotros tenemos responsoriales, pero todos son directamente bíblicos. Una paráfrasis tampoco estaría mal, pero tenemos textos uno tras de otro y el pastor dice algo y la iglesia responde y recordamos el evangelio de esa forma. Entonces, también es una responsabilidad pastoral, ¿no? Esta preocupación. A veces el pastor se puede, a veces lo cargan demasiado al pastor y se preocupa más de cómo vamos a pagar la renta del terreno de la iglesia este mes, o tantas otras cosas, ¿no? Y otros pastores ocupados más, ¿cómo planeo el campamento de este año, ¿no? O el aire libre, ¿no? ¿Qué tal está mi liturgia? ¿Puedo explicarla? Si alguien me preguntara, ¿por qué guardas este orden? ¿Tienes algo en mente de manera específica para explicar por qué tiene ese orden en particular tu liturgia? ¿Qué motivaciones, qué preocupaciones te llevaron a ordenarlo de esa manera, ¿no? Son preguntas que me parecen muy, muy competentes y dignas de reflexionarse en el ámbito pastoral.
Sí, bueno, el pastor, bueno, historiador bautista, el Michael Haykin, alguien de los que admira harto la tradición anglicana en el aspecto litúrgico. Creo que siempre ha dicho eso en sus frases, sí, en sus libros, respecto a la admiración que él tiene y cómo igual los bautistas a veces, por combatir un poco la visión católica romana o anglicana, ha como echado todo en el mismo saco, como se dice, y abandonado.
Han botado el bebé con el agua, ¿no? Con la bañera, como dicen. Han sacado todo. Pero no tiene por qué ser así. Hay mucho que recuperar, leer a los padres de la iglesia, no solo los anglicanos, leer a los padres de la iglesia es de mucha, mucha, mucha nutrición. Hay un artículo muy bueno yo tengo un blog, tengo una página de Facebook también que se llama Cimiento y Estándar, y últimamente se han publicado varios artículos acerca de los padres de la iglesia. Se los recomiendo mucho. Hay uno de ellos que habla acerca de la importancia de la lectura de los padres para los pastores, y da una lista de lecturas al respecto y dice algo muy correcto. Matthew Barrett, si no me equivoco, es el autor, de que solamente la iglesia moderna va a poder hallar su madurez en la lectura de los padres antiguos, por su corazón pastoral y por su mente doctrinal. O sea, herejía por un lado, cuidado de una iglesia naciente por el otro. Creo que es un excelente ejemplo para que podamos aprender. Bueno, sigue explicando acerca de estas ordenanzas. Habla tal la importancia de la adoración que incluso hay una pregunta acerca de la apostasía y la adoración como una principal razón, una señal clara de que alguien se está deslizando en la apostasía es el abandono del culto público y también el apartarse de la forma bíblica de la adoración. Y me parece muy interesante porque cita Hebreos capítulo 10, ¿no? Y 25, no dejando de congregaros. Un versículo antes dice exhortándoos unos a otros, bueno, no conoce la palabra, entrar en comunión, algo señala algo así, y luego continúas leyendo y habla acerca de terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, y pues aunque está en un capítulo distinto, no significa que fue escrito de esa manera, ¿no? Las cartas no vinieron con capítulos, hay que seguir una misma línea. Y cómo pone ese realce en la adoración y su relación con el abandono de la adoración correcta con la apostasía. Creo que eso va a interesar mucho a los miembros de la iglesia y a los pastores. Hay mucha exhortación que se hace a los miembros de manera demasiado pragmática. Por lo menos, no sé si ustedes, quizás ustedes no, pero yo he podido verlo en otras iglesias, ¿no? Respecto a si no vienes o no vas a aprender, o qué van a pensar de ti, o simplemente el hecho de tu propia vida en santidad. Pero se puede olvidar lo que mencionó al principio, lo que mencionó y recalcó también el hermano Franco, la importancia del servicio o lo que Dios hará, ¿sí? O sea, no tanto lo que te acontece a ti por ti en primer lugar, sino lo que Dios hará y cómo Dios es celoso de su adoración. O sea, sí, puede ser que no crezcas tanto por no estar viniendo a los cultos, no vas a aprender algo, te vas a perder de muchas cosas, ¿sabes qué? Al final del culto la hermana trajo unas empanadas, te las perdiste, pero lo más terrible es que Dios es celoso de su adoración.
Así es.
Y tú has faltado en eso. Entonces, esa es una exhortación bastante importante. habla también de la relación de la adoración del nuevo pacto con la del antiguo. Hay una segunda parte en este mismo material, en este mismo catecismo, que habla sobre cuestiones del orden de la iglesia. En la página que les he mencionado, Cimiento y Estándar, estamos leyendo este mismo material todos los lunes, martes, lunes, miércoles y viernes a las 5:30 de la mañana, ¿no? Para los madrugadores, hora de Perú. Los audios quedan grabados, ustedes los pueden oír luego como un podcast, como una radio. Y estamos actualmente en este punto, el punto número 5, acerca de qué cosa es una iglesia. Y hay un párrafo que quiero leerles, y es que cuando John Owen es un teólogo bíblico, ¿no? También es tremendo en sistemática, pero también es muy dado a la teología bíblica. Yo creo que este tiempo es un tiempo de los bautistas. ¿Por qué? Porque con el realce de la teología bíblica ortodoxa, casi es muy difícil que no termines siendo un bautista de algún tipo, y especialmente bautista reformado. Y, por ejemplo, habla John Owen, y escuchen este párrafo. Eso está en la pregunta, ¿qué es una iglesia? Y él está hablando no de la iglesia universal, no está hablando de la iglesia, digamos, simplemente aquella que está compuesta de todos los escogidos, sino está hablando de la iglesia local. Dice: nuestro Señor Jesucristo ha establecido como regla eterna que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, requiriendo la regeneración como condición indispensable en un miembro de su iglesia, un sujeto de su reino, pues su templo ha de ser construido ahora de piedras vivas, hombres espirituales y salvíficamente resucitados de su muerte en pecado, y por el Espíritu Santo, del cual son partícipes hechos morada de Dios, lo cual, recibiendo suministros vitales de Cristo, su cabeza, aumentan en fe y santidad, edificándose a sí mismos en amor. Él, esta es la última parte de esa pregunta, ha dejado establecido previamente y ha demostrado cómo lo que se puede hablar de la iglesia en general, el Señor lo demanda de cada iglesia en particular. O sea, si tu cuerpo está compuesto de células, de material vivo, y si te saco una célula, no va a tener elementos distintos que el resto de tu cuerpo. O sea, que su forma sea distinta, pero no tiene distintos elementos. Bueno, ya les dije que él era paido bautista, pero él acá resalta la importancia de la pureza de la iglesia de esa forma.
Correcto.
Luego usted va a encontrar cómo se constituye una iglesia. Este material también es muy útil, importante para los plantadores de iglesia. Bueno, porque ¿qué es una de las primeras cosas que tienes que enseñar? Aparte de la doctrina fundamental, y espero que los hermanos me entiendan a qué me refiero con doctrina fundamental, no me estoy refiriendo a que vas a predicar el calvinismo, y lo siento si alguno todavía menciona cosas como que, pues, si no eres calvinista no eres salvo, o que el calvinismo en sí mismo es una doctrina fundamental de la ortodoxia cristiana. Ya después me pueden escribir inbox, ¿no? Mandándome a cualquier otro lugar. Pero bueno, me refiero a la doctrina ortodoxa, ¿no? La Trinidad, las Escrituras, aquellas doctrinas que se encuentran contenidas en los cuatro credos ortodoxos de la Iglesia Universal y Católica. Pero después de eso, inmediatamente después de eso, o junto con eso, es necesario una doctrina de relación de amor entre los miembros. Porque, amigo plantador de iglesias, se va a ir de ese lugar. Y después de un tiempo puedes volver y encontrar 15 iglesias con doctrina ortodoxa, pero todas peleadas entre ellas.
Puedes encontrar a Corintios a la vuelta.
Vas a encontrar un Corintios. Si el amor no es el pegamento que los une, pues no hay otra cosa, ¿no? El amor en la verdad, por supuesto. Entonces, aquí se habla también cómo se constituye una iglesia, ¿sí? Acerca de cómo es el debido proceso de la constitución de una iglesia. Se habla también acerca de los ancianos, y ahí lo que mencionaba hace un momento, acerca de si es necesario un anciano previamente establecido para nombrar otro. John Owen argumenta que no, que lo principal para la legalidad es útil y es muy útil y es muy bueno si una iglesia puede buscar y está obligada a buscar en sus fuerzas a otros pastores que puedan también ayudar en la formación y en el nombramiento del nuevo pastor, pero si no, es la iglesia que por aprobación, por levantamiento de manos, John Owen, nombra a este pastor. También acá usted va a encontrar argumentos sucintos acerca de por qué los apóstoles no están vigentes, por qué los profetas no están vigentes, por qué los únicos que están vigentes son los pastores, nada más. Ya él lo divide en pastor, en anciano pastor y anciano laico, pero ¿por qué solamente ellos, no? También está el evangelista presente el día de hoy, ¿no? La iglesia reformada generalmente ha confesado que no, habla también acerca del oficio pastoral, sus funciones, y bueno, continúa explicando acerca de los sacramentos, la cena del Señor, lo que es, a quién debe aplicarse. Este es uno de los capítulos más importantes, la disciplina de la iglesia. ¿Cómo debe llevarse a cabo un correcto proceso disciplinario? O sea, a mi parecer, este es el capítulo, está en la página 301 en adelante, más importante de todo el libro. ¿Sí?
Y por ser el más importante, y de aquí en adelante, vamos a dejarlo en suspenso.
Así es el más importante, ahí lo dejamos. También habla de la membresía de la iglesia y cómo es la recepción de miembros y cómo es la expulsión de miembros, y con eso termina todo el catecismo.
Excelente. Como ya mencionó Stuart, Stuart tiene una página junto a otro hermano, si no me equivoco, tú nos contabas. Sí, y ellos están haciendo la lectura semanalmente de este libro, así que le invitamos a que pueda seguir estas lecturas para poder seguir.
Para levantarse temprano.
Claro, conociendo.
Y ahí hacemos comentarios y algunas cosas extras.
Así que para que no se lo pierda. Daniel, ¿alguna pregunta, comentario?
No, estuve resolvió todas, porque fue por varias preguntas importantes. Está el tema del otón, el tema del apóstol, que es bien importante, el tema de la adoración. Creo que un libro excelente para introducir a los miembros de la iglesia a todas estas preguntas, ir viéndola una a una, ir pensándola, ir profundizando, porque como hacen los catecismos, el fin es cierto que las personas puedan profundizar en lo que están escuchando, porque a veces uno escucha términos, cosas rápidas, pero las preguntas te ayudan a pensar mejor la situación y a tener una respuesta más adecuada o más profunda del tema que se está exponiendo. Entonces creo que este es un libro que va a ser muy bueno para estudiar dentro de la iglesia, y creo que ahí Cimientos y Estándar están haciendo un buen trabajo leyéndolo juntos también y haciendo comentarios para profundizar.
Así es. Bien, pues, Stuart, algunas palabras finales de despedida para que vamos cerrando este episodio, invitando a los hermanos.
Para sus seguidores, continúen siguiendo todos los podcasts, verdaderamente son de bendición, haciendo varias cosas, y yo estoy cocinando en mi casa y estoy ahí escuchándolos. Es de mucha utilidad. Y como recomendación particular, y nuevamente enfatizo esto desde mi contexto y por mi contexto, ¿no? Y quizás con riesgo a sobreenfatizar algo y de repente digan, pero hermano, esto también es importante. No estoy negando la importancia de otras cosas, pero preocúpense más, si ya lo hacen, gloria a Dios, por tener iglesias más sólidas. Tener iglesias más sólidas. Hechos capítulo 2, usted ve en la transición, la predicación de Pedro, la conversión, la perseverancia, perseveran unánimes en los elementos, todos juntos en el templo, porque el templo aún estaba presente, se reunían ahí, iban a sus casas, y al final termina, y el Señor iba añadiendo a los que habían de ser salvos, o en otras traducciones, y el Señor iba añadiendo a los, añadía a los que iban siendo salvos. La última parte, si me discutes, a los que habían de ser salvos o los que iban siendo salvos, sabes, la primera parte también dice y el Señor añadía, de todas formas, en todas las versiones.
Así es.
Así que fortalece los graneros y el Señor va a mandar la mies por ahí. Bueno, no dejen el evangelismo.
Es parte de fortalecer el granero, ¿cierto? Uh-huh. Amén. Bien, pues, Daniel, despedirte.
Bueno, hermanos, sigan escuchando nuestros podcasts. Vamos a tener más invitados. Más adelante tendremos sorpresas, como igual les hemos dicho en otra ocasión. Así que ahí estamos expectantes también. Y agradecer a Stuart que nos pudo acompañar hoy. Gracias a nuestro querido hermano que también trabaja en muchas cosas a la vez. Y también cocina bastante. Así que esperamos ir a Perú a comer algo rico.
Sí, tuve la oportunidad de estudiar un par de años cocina. Quise hacer muchas cosas durante mucho tiempo, así que cuando vengas te espero y cocinaremos juntos. Pues de repente hacemos un podcast ahí en la cocina.
Cocinando, mira.
Cocinando ahí, en Perú.
Buena idea, buena idea. Muy bien. Ya pues, amigos, nuevamente gracias, Stuart. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, conversar y escuchar acerca de este tremendo libro y dejar invitado a nuestros oyentes a que puedan seguir también Cimiento y Estándar, y obviamente seguir escuchando los podcasts que se vienen más adelante. Que estén muy bien y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.
Bye, bye.